¿Este líder de gimnasio, dime, este líder de gimnasio es un chico buena onda o es el producto perfecto de una familia rota, experimentos ocultos o un entrenamiento familiar? Canto no es tan inocente como parece.
¿Tú quieres que el medio millón de gente que nos vio ayer venga a quemarnos la casa?
¡Hola, Weirdo! Bienvenidos, weirdos y entrenadores de Pokémon, a este súper especial de Weirdos
Show.
Aquí tengo a mi lado a
Ricardo Raldazoro.
Y aquí te habla el Toto Daddy.
Y aquí te habla Pepe Telles de Pueblo Paleta. Y el día de hoy, bueno, tuvimos la decisión de hablar y de expresar todo lo que sabemos de los 8 líderes de gimnasio de Kanto.
Queremos soltar todo el té de esos entrenadores y líderes de Pokémon de Kanto y líderes de gimnasio, donde le vamos a estar contando, bueno, un poco sobre información de qué fue lo que pasó, pero cada uno tiene como, digamos, su punto de enfoque, y yo vine a darles unos datos oscuros sobre ellos y cada uno va a hacerlo a su manera. Entonces, vamos a ir con cada uno de ellos.
Datos oscuros. Yo sentí que esto era un tema del que hacía falta hablar al respecto, ya que muchas personas presentaron su apoyo y emoción por nuestro último short en el que hablamos de las medallas de Gary hechas en China.
¡Wow! Medallas de Temu.
¡Ay, Dios mío! La verdad que sin duda fue un tema muy polémico y no pudimos evitar meternos en el tema de los líderes de gimnasio.
Por supuesto.
Ya que aparentemente para muchas personas los líderes de gimnasio de Kanto son los peores.
Wow,
vamos a celebrar porque
vamos,
muchachos,
a celebrar.
¿Qué pasó por ahí en las redes sociales? Cuéntanos.
Bueno, pues subimos un video a nuestras redes sociales, que como siempre, a los que nos siguen en todos lados, exacto, pues siempre estamos hablando y subimos material extra, llegamos a subir este video corto de Gary explicando pues cómo es posible que Gary consiguió 10 medallas de gimnasio, quería una más y todas eran falsas. Así que además aquí tenemos un buen de gente que nos comentó. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué teoría más pedorra? En primer lugar, se sabe que en Kanto habían más gimnasios, no solo los 8 principales, e incluso en Unova había un 9º gimnasio.
Wow.
Ok, con Brooke tu teoría calza, pero con Misty no. Recordemos que ella no era líder de gimnasio, sino las hermanas.
Okay.
Y ellas mencionan que habían perdido con 3 entrenadores antes que Ash y que no tenían Pokémon en condiciones para pelear y por eso le estaban regalando la medalla a Ash. Por ahí tenemos muchos comentarios.
Bueno, mira, el punto es que hay muchísimos comentarios que vinieron desde decirnos de Brock, que no era Brooke, sino era Brock, también hablando de que éramos uno sin vida, que éramos unos vírgenes, que éramos hubo por ahí uno de mis favoritos es el que decía, se acerca una fémina, inmediatamente yo doy la teoría de Gary y las medallas.
Por supuesto que
entonces,
sí.
Entonces, mira, la verdad, y el punto es que sumando en todas las redes sociales, creo que ya llevamos casi 500,000 casi de visualizaciones.
En 2 días.
Entre los 250 que tenemos ahorita en TikTok, más los 100, casi 200 que tenemos en Instagram y los casi más de 50 que tenemos en YouTube. Es uno de nuestros mayores hits a nivel de short. Así que buen trabajo a nosotros y buen trabajo a Pepe. Y gracias a ustedes por apoyarnos, muchachos.
A punto de superar a Hiroshi-san.
Próximamente vamos a estar en la casa de los famosos.
Ya superamos a Hiroshi-san.
Pero bueno, antes que nada, como siempre, les pedimos, como siempre, que se suscriban al canal para que lleguemos a más y más personas, que nos dejen comentarios, ya sea en este video o en los videos cortos que subimos, para que igual llegue mucha gente y crezcamos más como weirdos.
Exactamente. Y bueno, como les prometimos, aquí van a ver muchas, muchas cosas que tal vez escucharon en algún momento en estos 25 o más años de Pokémon. Muchísimas cosas que probablemente puedas creer que son muy locas, muchas cosas que realmente tal vez ya sabías, o muchas cosas que te vas a enterar en el día de hoy. Así que, ¿qué quieren proceder a hacer desde ahora, muchachos?
Pues bueno, vamos a comenzar ya de una vez con los líderes.
Vamos de una.
Y tenemos 8 líderes de gimnasio y uno extra que quiere decir ahí alguien.
Extra.
Ajá.
Así que bueno, pues vamos por el principio.
Bueno.
Y el primer líder de gimnasio, ¿quién es?
Bueno, vamos a hablar nada más y nada menos de Brock. Vamos a llamarlo por el nombre que es. Brock es el primero de Kanto, obviamente el de la medalla de la roca, y obviamente este es uno de los coprotagonistas de la historia. Y bueno, hay muchísimas cosas que yo podría hablarles aquí. Les podría hablar de la batalla que tuvo Pikachu con Onix, la batalla que tuvo con Geodude, pero yo no me voy a ir por ese lado. Yo me voy a ir de una al té que les gusta, a la carne, al guiso. Entonces, y si yo te dijera que Brock es el primer líder de gimnasio en Kanto, que en realidad es uno de los personajes más turbios del mundo Pokémon. ¿Por qué les voy a decir? Casi nadie se ha dado cuenta. Les voy a decir por qué. Brock cuida a 9 hermanos él solo. Porque sus padres
desaparecieron misteriosamente. Nadie sabe a dónde fue su papá, a dónde fue su mamá. Luego más o menos nos enteramos un poquito, pero al principio sabemos que tienen. Muchos fans creen que convirtió a sus hermanos en mano de obra infantil.
¿Qué?
Mano de obra infantil, porque tú ves a esos niños haciendo de todo para mantener el gimnasio funcionando como un negocio. Eso era un negocio familiar disfrazado, muchachos. Muchos chamos haciendo cositas aquí, haciendo cositas allá, cosas que chamitos que tienen 8, 9 años que están haciendo trabajo sobre trabajo. Pero no es nada más eso. Él está obsesionado con cualquier mujer.
Sí.
Él está obsesionado con la enfermera Joy, con la policía, que estaba en algún momento incluso, creo que hasta con Misty al principito, pero luego como que Misty lo puso en su lugar.
Con la oficial Jenny no.
El punto es que que él también, eso tiene que ver mucho con que las mujeres que se le acercan podría venir de un trauma de abandono emocional de sus papás, creando una dependencia emocional, psicología básica. Eso sí, psicología básica. Wow. Lo que te falta, lo buscas en la calle. Entonces, okay. Además, Brock diagnostica enfermedades Pokémon sin equipo y sin receta. Tratamientos avanzados. Teoría era que era un médico ilegal. Probablemente Brock era un médico ilegal, porque además entrenado por doctores locales durante su infancia. Y ojo, su gimnasio no está orientado al show. Está diseñado como entrenamiento militar. Resistencia, fortificación, uso defensivo del terreno. O sea, todo eso, todo lo que pasó, el accidente que tuvo con Ash, eso tuvo que ver con que, okay, con la sobreprotección que tenían. Y obviamente eso estaba bien, también adecuado para evitar incendios, que le vino en su contra. Y eso fue lo que hizo que Pikachu le ganara a Onix, ¿no?
Wow. Entonces,
dice, okay, por aquí, según teorías, la Liga de Kanto usa líderes como formadores de futuros soldados. Luego vamos hacia allá, que por ahí tal vez tienen otras teorías. Entonces, sus Pokémon están entrenados para sobrevivir en situaciones extremas. Oni resiste las minas, explosiones. Geodude puede funcionar como arma táctica. Y Ciudad Minera, o era un campo de pruebas, un campo de minas. Y en este creepy, Brock también sabe demasiado sobre la crianza genética de los Pokémon. Fórmulas, cómo se incuban, comida especializada. Hay quienes dicen que trabajó en centros de Pokémon clandestinos de crianza para Pokémones perfectos. ¿Se acuerdan de la teoría que les estaba diciendo antes? Fusionar también personas con Pokémon para hacer unas máquinas, como más o menos lo como hicieron a Mewtwo. ¿Okay? Entonces, también, la teoría más perturbadora.
Ajá.
Parece que los Brocks de cada juego no son los mismos. O sea, supuestamente no son como la enfermera Joy.
Ajá.
No son los mismos. ¿Y cómo uno puede saber? Porque la actitud es idéntica, pero hay una clonación familiar ahí, una herencia de personalidad o un reemplazo silencioso por la liga, porque dicen que en un momento él tiene de repente demasiados tipos de gustos, que si en un momento la cocina, un momento que si la adoración por la crianza Pokémon, unas cosas que realmente a veces no son las mismas. Entonces, son varias versiones del mismo Brock, depende de la temporada, no, así como creo, hacen con las enfermeras de hoy. Eso dicen por ahí, son teorías.
Estoy traumado.
Clonación. Entonces, de Brocks.
Literal. Entonces, por aquí dice, parece saber secretos oscuros de la región de Kanto. Uh-huh. Conoce peligros, criaturas, tácticas, como si hubiera sido parte de un programa de vigilancia para Oak. Su papá, según sus teorías, no se fue a entrenar porque había huido de crímenes biológicos con Pokémones de roca. Por eso es que el papá estaba tan desaparecido, al parecer, luego. Pero Brock guarda silencio, no, y aprende medicina de repente y abandona el lugar. Pues, o sea, como que esto no es lo mío. Y como que, mira, se lavó las manos. Bueno, y lo último, Brock, ajá, cocina constantemente con ingredientes. Este es como uno de los más oscuros que por ahí se habla. Supuestamente, siempre, constantemente, cocina con ingredientes no identificados. Uh-huh. Y él tan preocupado por los Pokémon. Pero hay algunos foros de Reddit que dicen que utiliza la carne Pokémon debilitado para alimentar al equipo. Nada se desperdicia cuando naces en la pobreza. Entonces, bro, esa es la pregunta mía. Este líder de gimnasio, dime, ajá, este líder de gimnasio, ¿es un chico buena onda o es el producto perfecto de una familia rota, experimentos ocultos o un entrenamiento familiar? ¿Ok? Kanto no es tan inocente como parece.
¿Tú quieres que el medio millón de gente que nos vio ayer venga a quemarnos la casa?
Bueno.
Dios mío.
O sea, así, qué yo quería loco empezar. ¿Ustedes pensaban que yo iba a empezar tranquilo? No, yo empecé alebrestado.
Empezamos a los trancazos fuertes.
Un aplauso para Bro, que tiene muchos secretos, wow, en su vida. Y fue, bueno, este también es una medalla regalada para Ash. ¿Qué opinan de Brock también?
Brock en primera es un personaje muy libidinoso. Súper libidinoso, súper cancelable desde el primer... Sí. O sea, si tuviéramos a Brock en este momento, o sea, ya lo hubieran cancelado. Ya estaría atrás las rejas.
No, o sea, yo pienso que el tipo de personaje que es Brock en el anime lo vemos en muchos animes, como lo hemos visto con Sanji, como lo hemos visto con Zenitsu.
Miroku.
Y como lo hemos visto con Miroku, aunque Miroku digo que se controla un poco.
No se controla nada.
Bueno.
Pero esto no es un Uyasha.
Personaje.
No lo sé.
Yo tenía una teoría que iba relacionada cuando hice mi investigación del episodio anterior, ajá, en el que yo consideraba que Brook era un Ditto. Y la razón es por la cual esa es la razón por la cual de todos los personajes de Pokémon, uh-huh, él no abre los ojos. Porque si abre los ojos, vamos a saber que son los ojos falsos de un Ditto.
Con los igual asiáticos no te metas.
Tiene 9 hermanos.
9 hermanitos.
Hermanitos que están con lo mismo. Y se enamora de la enfermera Joy y la policía Jenny, que en teoría también se dicen que son clones.
Son clones.
¡Wow!
Está buscando la procreación porque quiere básicamente esparcerse por el mundo.
Okay.
Y es por eso que desesperadamente Ash y Misty tienen que controlarlo, porque si no, de otra manera, él va a tomar la humanidad.
Tú me estás hablando sobre religión.
También. Religión. Estamos muy, muy de acuerdo que en Kanto y en todo lo que es Pokémon, ajá, no hay realmente adultos. Ajá. No hay adultos, y la mayoría incluso de los líderes de gimnasio también son chavitos. Casi de la misma edad de Ash. Los pocos líderes de gimnasio que son adultos, podría ser Koga, puede ser Blaine o Giovanni. Literal. Incluso Serge no tiene ni 30 años.
Coño, Serge.
Y el papá de Brooke, sabemos que hay una guerra y vamos a hablar un poquito de la guerra más adelante, pero el papá de Brook se va del gimnasio, deja a su familia, la mamá quién sabe dónde quedó, pero muchos adultos después de la guerra yo creo que tuvieron síndrome postraumático, y el papá de Brook, por crisis, por entrar en problemas de depresión, deja a la familia y ya después que se compone ya regresa y Brook se va.
Dios,
hacer su vida.
O sea, yo creo que básicamente Brooke, por la ausencia de la mamá, tomó ese rol de querer a los hermanos, ajá, y darles eso. Y creo que eso se expresa bastante en su deseo de volverse un creador Pokémon. Porque así como él llenó ese espacio para sus hermanos, él quiere llenar ese espacio para los Pokémon en la aventura de Ash.
Ok, ahí tienes comentarios que te dejaron, sí, de tu teoría.
¿Qué dicen? Ah, güey, sí, ya casi todos los Pokémon es como son animales que comen la gente pura hierba, ¿o qué onda con eso?
Exacto.
¿Qué dicen?
¿Quién fue?
Bueno, lo dijo Inosu, que también dicen por ahí algo que no puedo decir, caníbal. Dicen también que quedé perturbado por lo tétrico que fue el primer capítulo de It, dando a entender que, bueno, en Derry. Vamos a hablar luego de Derry.
Welcome to Derry.
Se la rifaron con el saludo especial que hicieron para mí, el especial de Halloween. Gracias, Hunter. Te mandamos un saludo. Gracias. Y bueno, eso también es lo que están diciendo. Pero bueno, yo también quería decir y como que reflexionar sobre ustedes, lo que ustedes han dicho. Y bueno, probablemente, ¿qué pasaría si Brock, alguien le diera lata? O si de repente si alguien sí le parara finalmente a alguna mujer, ¿será que la abandona igual que lo hizo el papá? ¿Qué haría?
Él ha tenido la oportunidad de quedarse con personas en varios episodios. Ajá. Sin embargo, parece que la narrativa lo mantiene apegado a Ash y a Misty, y por X, Y, Z se ha ido.
Es un player.
¿Cómo se puede enamorar de todas las mujeres pero no se enamoró de Jessie?
Bueno, ahí está.
Jessie es bonita.
Es muy bonita.
Jessie es muy bonita y me sorprende.
Porque Jessie es de la comunidad.
No, porque Jessie está con James. Entonces, este Brooke respeta a las chicas casadas.
Qué loca. Hay que ver cómo se comporta. Hay que ver cómo se comporta en ese episodio en Acapulco.
Wow.
Okay. Pero bueno, pasamos de Ciudad Plateada a Ciudad Celeste. Vamos. ¿Con qué gimnasta?
A Ciudad Celeste con nada más y nada menos que Misty. Me tocaron casi que los protagonistas de aquí.
Misty,
así que,
de Lagarto.
Misty, ok. ¿Qué sabemos de Misty? Misty, obviamente, sabemos que es una excelente entrenadora, súper bonita, pero al mismo tiempo antipática. Es como esa figura femenina de el anime, en este caso, lo que podría ser una Sakura, lo que podría ser una personaje principal de las primeras. No tan inútil como Sakura, obviamente, pero sabemos muchísimo. Pero detrás de esa cara angelical y esas hermanas angelicales, ¿qué es lo que se está guardando? Pues ya vamos a ver, y ustedes van a quedar así como la muchacha Arepatía.
Estoy indignado. Síguele.
Ah, cara, sí. Entonces, ¿tú crees que Misty era solamente la chica dulce de tipo agua? Pues la comunidad lleva años investigándola y diciendo que es uno de los personajes también
turbios. Aquí poco gente mafiosa, poco gente rara en canto. Entonces, dice por aquí, Misty creció en el gimnasio celeste controlado por sus tres hermanas. Uh-huh. Pero muchos fans creen que este lugar no solo era un gimnasio, porque estaba muy raro. Entonces, podría ser parte de una mafia acuática que controla rutas marítimas de pesca y de comercio Pokémon.
¿Qué? La reina del sur, pues.
La reina del océano. La reina Atlantis.
Okay. Te están sumando aquí.
Por aquí. Entonces, y las hermanas, una teoría fuerte que llaman por ahí.
Cuenta.
Ellas usaban los espectáculos acuáticos para lavar dinero, justificar esos ingresos raros, porque todo era un show, una cosa, unos ingresos raros y vender productos sospechosamente caros. Por eso Misty de repente toma la decisión de huir en vez de heredar el negocio sucio familiar.
Ajá.
Y dice, yo no quiero eso, pero cuando se dio cuenta que las muchachas estaban regalando las medallas, dijo, ajá, tengo que hacer algo al respecto porque parece que no salieron tan inteligentes como yo. Entonces, su hate extremo a los Pokémon insectos no es solo comedia. Según algunos foros, Misty habría sufrido de una infección parasitaria acuática desde niña, casi mortal. De ahí su trauma, ansiedad y reacciones exageradas hacia los insectos.
Dios
mío. Ahora vamos a hablar de lo macabro, porque aquí hay algo
eso
que
no
tiene
fue
que
macabro,
ver...
Eso no fue macabro, apenas...
Que tiene que ver algo sobre Gyarados y sobre Magikarp.
Ajá.
Okay. Varios episodios dicen que se cree que la familia de Misty cría Magikarps y Gyarados para hundir barcos y controlar guerras territoriales. No. Armas vivientes del océano. O sea, si mientras unos estaban en la armada, que es Loro de Tierra, con Brock, ella, ajá, se encargaba del agua. Por eso al principio es donde nos los empiezan a vender. Entonces, en varios episodios, Misty puede calmar Pokémones salvajes. Reconoce templos y rituales acuáticos ancestrales. Algunos dicen que podría ser puede tener descendientes de un linaje de sacerdotisas del mar, conectado con criaturas antiguas como Lugia o Manaphy. Eso explicaría lo que sería su intuición.
Dios mío.
Entonces, vamos a hablar también. El gimnasio tiene algo peor. Se han visto instalaciones extrañas, tanques y equipos científicos en esa piscina. Se cree que se realizaban experimentos ilegales con ADN acuático para crear Pokémones más agresivos y más fuertes. Y si te preguntas por qué Misty siempre actúa impulsivamente y celosa, ahí entran Staryu y Starmie.
¿Por qué?
Porque los fans creen que son entidades psíquicas alienígenas cuyos colores y sonidos generan cambios de humor conectados con una mente colectiva del océano. Por ejemplo, Psyduck, por eso está tan, digamos, tan perturbado el pobre Psyduck. Siempre anda con dolores de cabeza porque es parte de este poco experimento que están haciendo con él. Entonces, cuidado. Hay creepy lords que dicen que cada generación de su familia debe heredar un monstruo marino ancestral mediante un ritual. ¿Recuerdas cómo las hermanas siempre intentan que Misty vuelva? No es por cariño, es porque tiene que quedarse con la mafia de agua que tienen ahí.
Hereditario en Pokémon.
Entonces, la próxima vez que veas a Misty sonriendo, recuerda, podría venir de una familia criminal, ser parte de un culto marino o estar destinada a controlar criaturas que podrían hundir ciudades completas. El mar siempre es más profundo de lo que parece.
No sé, ¿en qué episodio estamos?
Yo no sé.
Jamás vi eso en el videojuego.
Yo hice
nada.
Esto viene una investigación de Reddit, muchachos, las teorías que se hablan sobre ellos. Y yo que iré, yo no vine a dar historias que ustedes pueden ver en el anime. Yo vine a decirles qué es la verdad, todos los factos. Les hice una experimentación a profundidad de cada uno de ellos. Y quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o si no están de acuerdo.
Chicos, siempre se pueden ir a la ficción. Claramente se habían rumores en el manga y es que las hermanas de Misty trabajaban como damas de compañía para el equipo Rocket.
No, cállate.
Al punto de que, en ese punto...
¡Mi infancia!
Las chicas no sabían cómo trabajar, cómo correr el negocio, ni nada, pero eran hermosas, invertían en sus shows, tenían buen presupuesto y básicamente su gimnasio era un espectáculo de Pokémones acuáticos variados en el cual tenían hasta un acuario en el que nos enteramos que existen los peces en el mundo Pokémon y
son un circo.
Eso es lo que comen. Verdad es que Misty se quería alejar de eso y por eso no vivía del poder adquisitivo para poder pagarse esa bicicleta que aparentemente era lo único. Y eso tiene sentido porque, ajá, en el videojuego La bicicleta
es carísima.
Vale $1,000,000, casi $1,000,000. Una bicicleta.
Mejor cómprate un coche.
Pero decían también que supuestamente ella, las entradas que hacían de los espectáculos y también de las cosas que ellos enseñaban, ellas cobraban caro. Hay algunos episodios donde decían que me acuerdo que cobraban muy caro por entrar al espectáculo de ellas.
Okay. Entonces,
con eso dicho, de ahí sacaban bastante plata y de ahí supuestamente fundaban, o sea que daban plata para todos los experimentos que hacían y todo eso se iba a algún lugar.
Dios mío. No solamente la
cultura. Yo tengo una idea de a dónde se iba.
¿A dónde?
Ay, Dios mío.
Yo tengo una idea para dónde se iba.
Wow. Qué loco, qué loco.
Bueno, es que te voy a decir una cosa. Las hermanas de Misty me parece que pudieron haber utilizado ese trío para un personaje que te demuestra las evoluciones de Eevee, porque cada una parecía una evolución de Eevee. Porque uno tenía un pelo rojo, uno tenía pelo azul y uno era la rubia. Cada una representando un elemento, así que me parece que desperdiciaron mucho contenido allí.
Total.
Pero, o sea, Misty como líder de gimnasio, la verdad, fue otra medalla regalada para Ash. Y wow. La verdad es que no me demostró, pero sí me gustó mucho la teoría del Stormy.
De entrada, o sea, las hermanas iban a regalarle la medalla fuera
sí,
como fuera.
Literal, o sea.
Pero, ¿qué piensan del Stormy, la mega evolución de Stormy?
Bueno, mira, hay muchos memes sobre la mega evolución de Stormy, que parece un Patricio Estrella, pero ya, digamos, deconstruido, ya que no le importa lo que diga la gente, y me encanta, esperemos ver en Halloween pasado mañana mucha gente, por lo menos una persona disfrazada de Stormy, si el que lo haga, se lo gana, porque la verdad es que está muy bien hecho, me encanta, o sea, además que obviamente no hay demasiado, pero bueno, si agarras un Whipping Bell, lo que haces es amarrarlo como si estuviera ahorcado, y decir que es una mega evolución, y ahora, prefiero que me muestren a este que ya por lo menos salió del closet y está deconstruido a uno que lo que quiere es matarse a Orcasio. O sea, al final.
Estamos on fire.
Demasiado turbio.
Mi episodio favorito hasta ahorita.
Quería un episodio turbio. Aquí lo tienen.
Yo me culminé el juego y de hecho hay una misión en la cual un culto que básicamente son los reptilianos de esta manera, básicamente adoran a Stormy. Y literalmente tú tienes que participar en el evento únicamente si posees a un Stormy, y básicamente todos se colocaban ahí y decían Stormy, 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 y básicamente, estoy diciendo básicamente muchas veces, pero sí básicamente, y es que creían que eran seres enviados del espacio exterior y que su objetivo era evolucionar, y es por eso que se inspiraron en la vida alienígena para Stormy, y es por eso que, aunque a muchas personas no les gustó que el Pokémon caminara, es parte del proceso evolutivo para que se asemeje a un humano. Así que si le hacen ahora, no sé, un Dynamax, un Stormy gigante, quizás tenga
Dios
una forma
mío.
Más humana.
Ok. Bueno, ahí vamos con la segunda. Ahí están, qué lindo están jugando los gatos. Pero bueno, efectivamente vamos con esa tercera persona. Y la tercera persona es nada más y nada menos que
el Teniente Surge. Qué bueno. Daddy. Pasado, el daddy que ni siquiera tiene 30 años, tiene 28 años este entrenador.
Mágico, puede ser hijo mío.
En el anime lo dibujaron como si fuera 40.
Ya sé, y gigante, súper gigante. Mm-hmm. Ok, de entrada vamos a conocer que este señor, el Teniente Surge, bueno, ¿por qué es un teniente? ¿Por qué es un sargento? ¿Por qué él proviene? Y prácticamente lo dicen los juegos, él viene de una guerra épica que ocurrió en Kanto hace muchos, muchos, muchos años. Él utiliza todas sus estrategias, elementos, todo lo que utiliza en su gimnasio se lo lleva incluso también a la guerra. Las trampas de electricidad que vemos en el juego de Pokémon que son muy difíciles de vencer. Porque si ustedes se dan cuenta, en el juego de Pokémon en Ciudad Carmín, cuando tú quieres llegar hay unas trampas en unos botes de basura que tú tienes que activar.
Sí.
Entonces, estas trampas, realmente, a menos de que conozcas la guía de Pokémon, realmente es muy difícil a primer juego poder activarlas o poder lograr pasar y enfrentarte con él.
Ok. Sí.
Finalmente, cuando llegas con él, tiene un equipo bastante interesante porque tiene un Pikachu, tiene un Voltorb, en algunas ocasiones tiene a Electabuzz.
Y un Raichu.
Y finalmente al Raichu. Uh-huh. Entonces, Raichu es su Pokémon más importante y él tiene una personalidad muy arrogante que él dice que él detesta a los Pokémon que no están evolucionados. Él quiere buscar la excelencia Pokémon. Y ahora viene una teoría, mejor dicho, dato casi casi comprobado, súper turbio.
Miami.
Por Brian, que él me lo dijo ayer, entonces le vamos a dar crédito a Brian. Resulta que el Teniente Surge, resulta que el Teniente Surge, además de otros líderes de gimnasio,
pertenecía y era miembro de las filas del equipo Rocket.
¡Wow!
Él no solamente eso, él era prácticamente uno de los líderes del gimnasio, pero también uno de los líderes más importantes ejecutivos del equipo Rocket, que se encargaba de financiar los experimentos, que se encargaba de robar Pokémon también.
Era primo de Joan.
Y en un arco, arco rojo, verde y azul,
okay.
Red se enfrenta con el teniente Search y finalmente lo meten en la cárcel. En la cárcel estuvo este teniente Search en la cárcel por todos los crímenes que cometió en contra de los Pokémon al formar parte del equipo Rocket. Luego viene un arco en el cual él ayuda y se convierte como que se redime y finalmente ayuda para derrotar al equipo Rocket y lo ponen en libertad y nuevamente se vuelve a ser líder del gimnasio de Ciudad Carmín.
Ciudad Carmín.
Wow.
El poder.
Y yo me acuerdo también cuando de repente aquí fue donde Pikachu estaba como que debatiéndose si evolucionaba o no.
Exacto.
Que realmente ahí es donde Pikachu y Ash toman la decisión, sobre todo por parte de Pikachu. Ajá. Dije, mira, yo no soy un Pokémon normal, yo soy un Pokémon que quiero quedarme como Pikachu, y al final entre los dos tomaron la decisión de hacerlo porque les valía, ustedes saben qué, lo que dijera el teniente. Entonces al final ahí es donde Pikachu decide jamás ser un Raichu.
Exacto, porque él ve que el Raichu es como que muy arrogante y Pikachu es muy inocente. Y yo creo que a mí al principio me hubiera gustado, sí me hubiera gustado que Pikachu evolucionara, pero hubiera cambiado la historia por completo. ¿Pero qué piensan de Search, de su paso por el equipo Rocket?
Yo pienso que Pikachu se hubiese evolucionado. A mí me gusta Raichu, pero creo que Raichu Ash no hubiese podido cargarlo en el hombro como usualmente lo carga.
Raichu está gordito.
Además de que ese era el problema. Pikachu, grande, ¿no? Pikachu al ser más pequeño es más rápido.
Ash, está comprobado que Ash puede cargar un Larvitar que pesa kilos y kilos, entonces yo creo que podría cargar también a un Raichu.
Wow, bueno, es verdad. Ha cargado hasta, no sé, bicho, hasta el Charizard lo ha agarrado, ¿no?
O sea, así rapidito, una mini nota en Ash Ketchum es el hecho de que me pregunto cuál fue el proceso creativo para que su apellido fuese Ketchum.
¿Quién sabe?
Bueno, porque a su mamá le encantaba la mostaza.
Sí, literal.
O algo así.
La mostaza.
Con el señor mostaza no te metas.
Eso es lo que yo estaba buscando en esta conversación. Pero bueno, nos vemos al siguiente.
O sea, si un lugar que se llama Paleta, ¿qué esperas cómo se llame la gente?
Paleta de Ketchup.
Aquí, marico, aquí en Estados Unidos la gente se llama Hunter, Rider, no sé qué. Tú al final traduces esos nombres.
Cazador.
Corredor o rider, me imagino que en ese momento ride a horse o algo así como que un caballo, rider, hunter, no sé qué, y a veces dice como que sí, tiene totalmente sentido que se llame Ash Ketchum del pueblo Paleta.
Es que los, bueno, esto ya fuera, pero los apellidos de la gente venían de dónde venían o a qué se dedicaban.
O hijos de quién, exacto. Ajá, exacto.
Pero, o sea, que el papá de Ash trabajaba en una compañía de salsa de tomate.
Claro que sí. Posiblemente.
Empresas Ketchup.
Antes de irse a la guerra.
Ese sería bueno hablar también en otro episodio, porque también eso de los nombres, de eso decir no sé qué cosa, de Black Rock, que venía obviamente de una zona donde habían piedras negras o cosas así. Pero bueno, sí, efectivamente, vamos al siguiente
del gimnasio. Pero antes que nada, nuevamente suscríbanse. Y si no saben cómo dar like a nuestros videos, porque mucha gente no sabe,
solamente
tienes que darle doble tap para que se ponga el símbolo de pulgar arriba.
Ella me da un like
y de ahí nos vamos a un entrenamiento a una parte psíquica tenebrosa, bueno, con Sabrina, sí, la bruja adolescente.
Porque básicamente si no seguimos el juego, los chicos se perdieron y acabaron en un gimnasio que era de los más difíciles, no era en el que iban a tener que ir en orden cronológico, y hablamos del gimnasio de Ciudad Azafrán, que es el gimnasio de tipo psíquico.
Okay.
O sea, tenemos a la líder de gimnasio, Sabrina, la bruja adolescente, que viene a acechar básicamente a nuestros héroes con sus Pokémones de tipo psíquico.
Okay.
Para mí, Sabrina siempre ha sido mi personaje favorito de todo Pokémon, por el hecho de que siempre me han encantado los Pokémon de tipo psíquico. Y la verdad es que Abra Kadabra y Alakazam fueron mis Pokémon favoritos de toda la zona de Kanto, pero fue uno de los líderes de gimnasio que realmente nos demostró la diferencia de poder, ya que el tipo psíquico eran demasiado poderosos en la primera generación. Ash no podía hacer nada al respecto, y esta es una de las partes que no me gusta mucho del gimnasio psíquico. Ajá. Y es que Ash ganó su... Básicamente, marico, no lo hemos mencionado en todas estas conversaciones, pero casi todas las medallas que hemos mencionado al respecto, casi todas se las han dado por caridad a Ash.
Literal.
A lo que yo quiero decir también es que, con razón, Ash no logra ganar una liga sino hasta 20 años después, porque obviamente, tanto que le regalaban que se acostumbró el muchacho, por eso, a sus hijos, no los críen para que le regalen medallas, sino que hagan su pelea dura, jueguen con 5 contra 5 como nos hacen a nosotros pelean Pokémon a cada rato, y gánenle de hecho con factos y con entrenamiento a los Pokémones, no para que estén llorando luego, para que luego dures 25, 20 años para ganar una liga por fin y lograr ser el maestro Pokémon literal, de todo el mundo.
Literal, Ash gana esta batalla porque el Hunter que le iba a ayudar...
¡Epa! ¡Ya yo voy!
¡Ah!
Pues,
¡Aparte de dos! ¡Habla!
¡Ajá! Que bueno, aquí no hay momento. Mira, Sabrina es básicamente un Esper. Ajá. Un Esper, una chica que fue básicamente capaz de producir fenómenos psíquicos durante toda su infancia, a un punto en el que logró hablar con los Pokémones de manera telepática. Muchas personas linkean esto con su colaboración con el equipo Rocket, ya que ellos estaban haciendo experimentación con telequinesis y todo eso, y eso es básicamente la razón por la cual Mewtwo era capaz de comunicarse con los seres humanos.
Okay.
Y se dice que ella, desde una edad muy temprana, participó en estos experimentos. Ya al tener este complejo de superioridad con todo este poder que ella tenía, ella desarrolló una personalidad que rechazaba a la humanidad y a las personas débiles. Entonces, por ese entonces, la única manera de vencerla a ella era revirtiéndola a como ella era y era su estado de niña. Entonces, aquí Ash pasa por un entrenamiento muy raro porque hasta se desvive.
Wow.
Se desvive y conoce un Pokémon de tipo...
Se desdobla.
Porque
se va al cielo.
Que en Pokémon, los Pokémones de tipo fantasma, tú no puedes verlos a simple vista. Entonces, la única manera que Ash pudiera, la única forma de que tú puedas ver un Pokémon de tipo fantasma es que el Pokémon
se deje ver.
Que tú seas un fantasma o que el Pokémon se deje ver o que utilices un artículo en el juego en específico.
Ok.
Entonces, Ash se agarra a este Hunter y ni siquiera lo atrapa, sino que simplemente se lo lleva para allá y el Hunter actúa de comediante y hace que Sabrina se ría.
Que le pasa la lengua.
Le está haciendo bromas caras.
Y esas cosas. Y al estar ella conectada telequinéticamente con su Pokémon empieza a reírse al punto de que pierde la batalla por esa razón.
Wow.
Y literalmente...
Sabrina, otro poder del guión por ahí.
Literalmente Sabrina los trató mal, los convirtieron en muñecos. Básicamente amenazó con dejarlos encerrados en el gimnasio, nos trajo a la Anabel original, todo eso, y al final los chicos y que... ¡Tengo mi medalla!
¿Y la policía? ¿Dónde está la policía?
Y el papá dijo, me apropié otra vez del gimnasio.
Claro que sí. Pero la verdad, visualmente, uno de mis líderes de gimnasio favoritos, me encanta cuando Ash llega al gimnasio por primera vez y vemos a Sabrina sosteniendo una muñeca, que la muñeca es la que está hablando durante toda su interacción y la selección de Pokémons. No fue la mejor victoria, posiblemente la peor batalla de gimnasio, pero en los videojuegos, mi favorita.
Ok, ¿y qué sabes de su organización o su unión con el equipo Rocket?
Bueno, si no con el equipo Rocket, viene de su infancia, ya que básicamente al ser un Esper, pasó por muchas etapas de experimentación.
Ajá.
En la cual, al ser capaz de comunicarse con Pokémones, de esa manera, vieron un valor en ella. Por lo tanto, ella básicamente, no sé cómo diría en español, pero básicamente fue como que reclutada a ese punto de que básicamente sin darse cuenta comenzó a colaborar con el equipo Rocket. Pero al final, al ser vencida y ser revertida a ser una niña mentalmente como lo que ella debía ser,
pobrecita.
Terminó volviéndose buena por el poder de la amistad.
Okay. Yo aquí todas tengo como una... Lo iba a hacer en forma de afirmación, pero una en modo de pregunta. A ver, ¿por qué ustedes creen? Porque yo tengo dos teorías. Que Sabrina, vamos a decir que era la líder del tipo psíquico, Ok, uh-huh. vamos a suponer eso. No sé, ¿ustedes creen que fue por novatada de Pokémon porque era la primera temporada? ¿Eran los primeros episodios? Bueno, vamos a suponer que este es el episodio que 20, 30, no sé.
Por ahí, sí, sí, sí.
20, 30. Vamos a suponer que no sabían la diferencia entre los Pokémones fantasmas y los psíquicos, uh-huh. o había algo más detrás de eso. Porque si bien ella es tipo... Ahora ya están bien delimitados los tipos psíquicos de los tipos fantasmas. Okay. Pero en ese momento existía, o hay algo más en la historia, en el manga, que defina por qué el psíquico está separado del fantasma.
No, es que sí existe la diferencia. O sea, el fantasma evidentemente es un Pokémon que no está vivo.
Ok.
Yo, lo que hace es que el lore del juego no estaba completamente desarrollado. Uh-huh, y es por uh-huh. eso que al comienzo, cuando tú vas a la torre esta en... Se me olvidó el nombre. En Lavender.
Pero Lavanda,
sí, en Pueblo Lavanda. Uh-huh. No podías ver a los Pokémones de tipo fantasma y el juego te los colocaba como una entidad.
Uh-huh. Claro.
Pero eso podía haber sido un Hunter,
sí,
un Gengar o un Gastly.
Que te salían en la casa.
O la mamá de Cubone.
Y la única manera de verlos era con un item especial. Uh-huh. Inclusive cuando vamos a Johto... cuando en Johto hay un gimnasio de tipo fantasma y este Ash se enfrenta al Pokémon utilizando un Pokémon tipo normal, que era su Hoothoot, su Noctowl.
Okay.
Y la única manera de que él pudiera atacar al tipo fantasma era utilizando un ataque que se llamaba Revelación o algo así.
Claro.
Y el efecto de ese ataque hacía que el Pokémon pudiera, sus ataques pudiesen afectar a ese Pokémon. En otras palabras, Pokémones de tipo fantasma eran básicamente los Pokémones más rotos de todo Kanto.
Claro.
Okay. Y Ash no atrapó a ese Hunter, no sé por qué.
Sí, es verdad. Pero no, eso no responde a mi pregunta. ¿Cuál es la, entonces, cuál, o sea, si hay algo que me estoy perdiendo tal vez igual que se me olvidó del anime, o sea, ¿por qué mezclaron fantasma con psíquico si estaban hablando, ponte tú, que la temática era fantasma y cuando se enfrentan a Sabrina, ella tiene más que todo Pokémones psíquicos?
No, bueno, es que el gimnasio era de tipo psíquico.
Okay. Pero para derrotar a un Pokémon fantasma, perdón, psíquico, la mejor manera es con un fantasma. O sea, y viceversa.
Hicieron, claro. Okay, okay.
Porque viceversa. Ash no tenía posibilidades con Pikachu, como que no había una tabla de poderes que claro. pudiera atacar directamente pero a su cadáver.
Pero Sabrina era la del lugar que era fantasma y al mismo tiempo psíquico.
No.
O sea, era psíquico.
Era psíquico y al lado de la ciudad está Pueblo Lavanda y Pueblo Lavanda es donde están todos los fantasmas.
Más bien, Pokémones psíquicos en la primera generación daban mucho miedo, ya que según la Pokédex, Abra y Kadabra eran seres humanos en algún momento y su cerebro se desarrolló de una manera tan fuerte con la telequinesis que se volvieron los Pokémon que son en ese momento.
Que hasta pusieron a bailar Pikachu.
Sin olvidar también la historia súper, súper creepy de Hypno, que es conocido por llevarse pequeños.
Llenarse a los pequeñitos con su péndulo.
Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente líder de gimnasio que no es apta para machos de pelo plateado, lomo en pecho, porque se trata de Erika.
De la Vega.
Mejor conocida como tu líder de gimnasio feminista.
Wow.
Bueno, entonces, y por ahí nos vamos.
Cuéntanos.
Nos vamos porque tú sabías que Erika, esto es el culto secreto de Erika.
Wow. Vamos a hablar del culto secreto de Erika.
Midsommar. Literal, exacto. Era Midsommar, básicamente. Entonces, tú sabías que Erika, la líder del equipo de tipo planta de Kanto, uh-huh. podría ser en realidad una cabeza de un culto ecológico. Que usa incluso cositas, sustancias naturales y control mental.
Ajá.
Okay. Entonces, Erika es la líder del gimnasio de Ciudad Azulona, en un lugar que parece pacífico, lleno de flores y chicas sonrientes. Pero si lo miras bien, no es un gimnasio, sino que parece un templo, una catedral, ¿no? ¿Por qué?
Okay.
Porque si nosotros vamos a la historia, este Ash tiene que vestirse literal como Candy Candy o como Sailor sí. Moon, literal, para poder entrar, porque no puede entrar si es hombre ahí de esa manera. No tengo nada en contra de mis amigas feministas, sin embargo no dejaban ganarse una medalla Pokémon si realmente no eras una mujer en ese momento. O sea,
ajá.
solo aceptaban mujeres. Todas vestían igual y repiten frases sobre la naturaleza y el equilibrio espiritual. Entonces, ellos dicen por ahí que se dice en los foros de Reddit y por todos lados. Entonces, en Reddit es donde está el chisme, muchachos. Se dice que era la líder de un culto ecorreligioso. O sea, imagínense Midsommar. O sea, imagínense la muchacha con la corona y con las cosas listas.
Tanto humo ahí.
Wow.
Mira, los perfumes que tanto se hablaban ahí no son normales. Según juegos y el anime, están hechos de extractos de Gloom y de Vileplume. Pokémones que liberan toxinas, feromonas y no solamente eso, sino que esporas que son también, obviamente, ajá, alucinógenas. Entonces, también dicen que esos perfumes son sustancias naturales, cuando te digo sustancias, y que provocan adicción y obediencia. Entonces, también, no acaba ahí, su gimnasio está lleno de esporas en el aire, lo que explicaría por qué los retadores se sienten como somnolientos, tranquilos, incluso felices sin motivo. Literalmente, es un control químico disfrazado de aromaterapia, más o menos.
Okay.
Erika también es experta en botánica y en genética. Muchos piensan que manipula el ADN de Pokémones para crear híbridos tóxicos y esencias, como algunos dicen que colabora con el equipo Rocket vendiendo fragancias para encubrir sustancias y lavar dinero del casino de Azulona. Porque recuerden que en Azulona también hay un casino.
Claro, sí, sí, sí.
Pero lo más inquietante es que es su calma, esa sonrisa eterna, su voz suavecita que se la da de muy zen. Podrían ser producto de una intoxicación prolongada, por lo que está tanto oliendo tanto tiempo en ese momento.
Entonces,
hay teorías que dicen que Erika está constantemente, ustedes saben cómo, y con sus propias esporas, lo que la mantiene tranquila, sumisa, pero peligrosa. Recuerda, si se acuerdan del incendio del anime, cuando su gimnasio se quema, que es el segundo gimnasio que se quema casi, porque el de Gio casi, el de Brooke casi se
también,
quema.
También, claro.
Se dice que no fue un accidente, sino una forma de borrar evidencia de los experimentos con plantas tóxicas. Así que la próxima vez que huelas el perfume de Erika, que es muy rico, puede oler como si fuera cualquier Carolina Herrera o cualquier Sauvage.
One Million,
piensa los dos veces, podrías estar respirando algo más que flores. Entonces, canto, hasta las plantas pueden
¡qué
comerte
miedo!
Vivo.
Yo quedé aquí psicoseado y eso, ya. Porque parece que tú inhalaste eso.
Todos los míos están metidos en cosas raras, todos están metidos en el equipo Rocket. Así que, muchachos, yo no me... Mira, yo podría estar aquí hablando de Big Trivial, de Vileplume, de Gloom, de todos que... De cómo Ash dio su vida por Gloom, pero yo estoy aquí viniendo con factos. Ya yo no quiero vender nada más la primera parte que te están vendiendo en todos lados. Aquí vinimos a ponerlos todos en la palestra,
wow,
muchachos.
Wow.
La verdad de todo es que en el manga, básicamente, Erika siempre estuvo al lado de la policía.
Ajá.
Y la razón es porque ella podía crear sustancias que ayudaban a sacar, a funcionar como un suero de la verdad en interrogatorios de la policía.
Verita serum.
Entonces,
wow.
De hecho, cuando tú vas a... lo interesante de Erika en el videojuego es que la ciudad de ella es donde hay una de las bases del equipo Rocket.
Sí.
Y también está el casino y está el supermercado. Es una ciudad bien bonita, esa parte de cuando llegas a esa parte, uh-huh, del juego. Y tienes muchas misiones allí, pero claramente te dicen los oficiales que están trabajando con la líder del gimnasio y a veces no te puedes enfrentar a ella hasta que resuelvas lo que está pasando con el equipo Rocket. Así que eso deja en claro que Erika era de las buenas.
Bueno, no sé. Menos de que el equipo Rocket en realidad sea el bueno. Porque a mí no me van a quitar la cabeza del lema de para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Y no sé qué más seguía.
De los problemas.
Exacto. O sea, era un lema hermoso que tú puedes utilizar y dices, o sea, en verdad el equipo Rocket está ayudando a la gente.
Bueno, igual como sabemos, ya para nadie, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en la vida real, la realidad supera la ficción, como diría un buen amigo nuestro, dice que efectivamente tal vez Erika y la policía también estaban en una conspiración que iba más allá del equipo Rocket y de los que están realmente arriba, así que
sí, quién sabe,
aquí vinimos a poner a todos en la palestra y todos en duda, así nadie se salva.
Contigo todo es una conspiración.
Me volví conspiranoico en este
literal
episodio.
Pero de ahí nos vamos contra otro súper icónico. Vamos ya con el sexto, ya vamos súper rápido.
Vamos
con el maestro del ninja.
Nos vamos con el maestro Koga, que es uno de los líderes de gimnasio más poderosos no solamente los gimnasios, pero también él fue miembro de la Liga Pokémon. Uh-huh. Y te puedes enfrentar a él luego en el juego con el devastador tipo veneno. Una batalla que la verdad con su Venonat, que literalmente en esta temporada los Pokémon evolucionaban durante la batalla.
Ajá.
En la batalla contra Ash le lanzaba un Venonat y ahí mismo, así que mira, evoluciona, amiga. Y la cosa evolucionó en un Venomoth y literalmente obliteró el equipo de Ash hasta el punto de que llegó el equipo Rocket y tuvieron que hacer una batalla con otro Pokémon que no tenía nada que ver con eso. Y Ash termina ganando por caridad, por demostrar que es una persona muy buena, muy caritativa y todo eso. Pero ese no es el Koga que realmente vinimos a hablar aquí. El Koga del manga es básicamente la versión de Erika, pero en el equipo Rocket, ayudando uh-huh. con operaciones de espionaje.
¿Qué?
Y también con su tipo veneno, que también puede ser utilizado de muchas maneras de tortura.
Con mi perra no.
En contra de personas que se opongan al régimen del equipo Rocket. ¡Ay, diablo! Eso sonó muy tu close.
¡Qué loco!
¡Ay, Dios mío! Ajá. Pero la verdad es que su equipo veneno y su filosofía del shinobi,
Shinobu. ¡Saludos a Shinobu! ¡Saludos a Shinobu!
Shinobu.
El Shinobu, básicamente se tenía que ir a misiones en todo el tiempo y este gimnasio básicamente tenía dos líderes que iban a ser Koga y Janice, que
la hija.
Que era la hija, que es mucho más fácil de vencer, tenías que ir cuando ella estaba allí. Y él se volvió líder del gimnasio Pokémon. Su Pokémon icónico era el infame Venomoth, que era un Pokémon espora, que literalmente era capaz de paralizar, dormir y envenenar a todas las personas que se pusieran en su camino. Y
voilà. Wow.
Pero la verdad me gustó bastante esta parte del gimnasio y todo. Pero el problema de esta temporada de Pokémon es que la manera en la que Ash se ganaba las medallas.
Con mi infancia no.
No me dieron buena batalla. Simplemente el equipo Rocket vino, hizo las cosas difíciles.
Y se la regalan.
Él literalmente dejó de usar su mejor Pokémon para enfrentar a ay, ¿contra quién se enfrentaron en esa batalla? Creo que Charmander contra uno de los de él. Y Ash terminó ganando por demostrar valentía.
Wow, eso, bueno, es que también era en ese momento era muy apuntado, sigue siendo muy apuntado a niños, pero era como que para ellos era más importante mostrar los valores que realmente la pelea como tal.
Tal vez.
Los valores eran lo que iban por encima de todo, mira, cosa que bueno, es muy japonés.
Si vamos por los valores de esto, yo hubiese clausurado todos esos gimnasios en no tiempo. Mira, el gimnasio de Brook casi lo quema, casi lo queman vivo, y en vez de parar la batalla para que la gente evacuara, continuaron la batalla y Ash aprovechó de eso. En el gimnasio
de Misty
estaban regalando las medallas.
Literal.
Y literalmente en el último minuto, Misty dijo, ¿sabes qué? Yo voy a batallar. ¿Dónde está el papeleo? ¿Dónde está la certificación de que tú eres
la líder?
Una medalla.
Wow.
Luego tenemos a un militar corrupto que está allí, básicamente.
Con mi Dari no te metas.
Un militar corrupto. Y luego tenemos a una tipa que básicamente tenía un prostíbulo.
Con mi tipa no. Cálmate.
Alguien que trabajaba con la policía. No tiene sentido.
Una pimp.
Y ni hablar de Sabrina, que vuelve a todos los rivales que van a su gimnasio, los convierten en muñecas.
Es que efectivamente no hay seguridad en los gimnasios, no hay certificación en los gimnasios, regalan las medallas. ¿Qué calidad tenemos para los entrenadores del futuro?
No hay calidad.
Bueno, nada muy lejos de nuestro país, la verdad. Así que, mira, yo también, antes que vayamos a los últimos, digamos, entrenadores y ustedes se vayan preparando, vamos a hacer una dinámica rapidito.
Cuenta.
Tenemos en la mesa diferentes cosas, creo que tres. Podemos agarrar la abuela de Dandadán, a Pochita y tenemos un Labú. Entonces, yo le voy a asignar uno a cada uno y me van a decir si fuera un Digimon, un Pokémon, o qué sería de cualquier lugar. Yo te voy a asignar a ti el Labú.
¿Qué crees
que sería el Labú? ¿Un Digimon, un Pokémon o algún otro que se te ocurra?
Los Labubus, seguramente los Labubus van a ser Pokémons. Porque en primera sabemos que Labubu nada más puede decir Labubu.
Exacto.
Y cuando se vuelven diabólicos, se vuelven malos. En lugar de cambiar su forma, se hacen más grandes, los ojos más feos, más horribles, pero siguen conservando su estructura física. Así que yo creo que Labubu sería un Pokémon.
¿Qué
tipo crees que sería?
Pokémon sería tipo normal. No, tal vez psíquico.
No, yo pienso que el Labú sería tipo normal por las variaciones que tiene. Y entonces puede evolucionar a diferentes tipos. Sería como un Eevee.
Ok,
te voy a dar a Pochita. ¿Tú crees que sería un Pokémon o un Digimon? Agárate, ¿y cuáles serían sus atribuciones?
Pochita sería un Digimon. Por el hecho de que comienza así super cute, tiene una motosierra, no le haría daño a nadie. Lo puedes utilizar como un arma para cortar tu jardín y esas cosas. Y luego se puede fusionar contigo y te puede dar el poder de tú mismo volverte una motosierra, lo cual lo hace humanoide. Lo cual ya lo caracteriza en la misma categoría que Angewomon, Angemon, Devil Mom
y todos los mones.
Cualquier manera que termine en Mon que tenga, tú sabes, atributos humanos.
Ok.
Bueno, y para terminar, yo voy a agarrar a la Turboabuela y mira qué fácil me tocó, porque realmente, ¿qué más pareció a la Turboabuela que un Mew? O sea, un Mewtwo, digo, un Meow. Habla. Está ahí chiquitico, está ayudando. También está, habla igual humano. Okay. Está en forma de gato, se puede parar en dos patas. O sea, hay demasiadas cosas, así que obviamente sería del mundo de Pokémon.
Yo digo que sería de Digimon porque parece un gatomón.
Bueno, también se
parece habla. Un
gatomón. No, bueno, pero y Meow, y Meow
no,
también.
Eso no tiene sentido porque la evolución antes de Gatomón básicamente es un perro.
Y sería obviamente tipo fantasma psíquico.
Y la Turboabuela está obsesionada con las Pokébolas de Okarun.
Oh, ya listo.
Ya quedó.
Pokémon. Mira, por eso, en las tres opciones, por el Pokémon, ¿qué es más importante? Se los dejo para su conclusión.
No,
así que muchísimas
gracias. No, en las tres no fue un Pokémon.
Con esa sección vamos a pasar a...
Bueno, si pensaron que las teorías conspirativas y teorías locas habían terminado con Ricardo, okay. Aquí no solamente tenemos teoría, esto es algo totalmente ya comprobado.
Ya va. Huele esto.
Okay, y ahora sí, vamos a empezar a hablar de... Ok, tenemos una de las pocas medallas que Ash se gana de manera legítima cuando se enfrenta contra Blaine, el líder de la Isla Canela, finalmente en la medalla número 7. Pero Blaine tiene un pasado oscuro, pasado tenebroso y pasado que él quiere olvidar. Cuando tú llegas a Isla Canela, lo primero que encuentras es un laboratorio totalmente en llamas, totalmente destruido. Nadie quedó a salvo, nadie quedó vivo. Y resulta y resalta que Blaine, nuestro querido líder, antes de ser líder, era científico loco del equipo Rocket también.
Ok.
Él dice, un día de la nada dice, no, pues ya me quiero redimir, ya no quiero hacer nada. Pero nadie olvida los crímenes y los pecados que cometiste contra todos los Pokémon. Te voy a decir todo lo que hizo en este momento.
¿Les dio canela?
No. También. Hizo algo peor. El ADN de Mewtwo. El ADN de Mewtwo está mezclado con el ADN de Blaine. Está comprobado, está legitimizado, está en fuentes oficiales. Y cada que sufre dolor Mewtwo, también lo puede sufrir Blaine.
¿Blaine sale en la película?
Y es por eso que Mewtwo ni Mewtwo tienen cabello.
¡Wow! Son pelones, totalmente. Deja tú, durante mucho tiempo participó en las investigaciones, realizando todo tipo de cosas. Por ahí también está la creación del famoso Ditto. Ditto, que es un Mew, pues bastante no creado bien adecuadamente.
Okay.
Él dice un día que explota todo, ya que Mewtwo se vuelve loco y acaba con todo, pues simplemente, ya me voy a hacer bueno. Okay. Y se hace bueno, se redime y tanto que hasta logra cambiar toda su actitud, su personalidad. Y para que tú llegues a su gimnasio, no tiene nada que ver con cosas científicas, simplemente para que tú puedas enfrentarte a él, te hace una trivia Pokémon que pues cualquier niño de primaria la puede hacer.
Que siempre se repite, así que...
Exacto. Y luego ya finalmente cuando se enfrenta contra Ash, bueno, tenemos una de las mejores batallas, eso sí lo podemos decir, una de las mejores batallas, porque tiene a su Pokémon característico Magmar. Y en esta batalla también súper icónica, sabemos que Charizard durante mucho tiempo andaba de renegado, no quería ayudar, andaba de bien culero, mala onda. Me caía mal.
Es porque, bueno, esa parte me parece rara porque entonces se decía que el Charizard de Ash era como nivel 70. Y
wow.
En el videojuego, según el número de medallas que tú tienes, los Pokémon te obedecen o no te obedecen. Y eso es lo que querían demostrar allí, pero no tiene sentido porque ya con 6 medallas, los Pokémon te obedecerían hasta ser nivel 60.
Imagínate. Wow. Pero en general, aquí finalmente a este Charizard le tiene lástima. Y dice, más que lástima, tiene mucho orgullo porque él reconoce en Magmar un oponente bastante poderoso y quiere derrotarlo. No es porque quiera ayudar a Ash.
Quiere hacer bueno.
Quiere derrotar a Magmar y conocemos este movimiento que es bastante icónico, el movimiento sísmico, en el cual, bueno, finalmente Charizard derrota y acaba con Magmar.
Wow. Y sé que no hablamos en mucho en las batallas ni nada de eso, pero ¿a quién se le ocurre utilizar un tipo fuego contra un tipo fuego cuando tienes un Squirtle en tu
No, claro que lo que pasa tiene lógica. A este Squirtle lo pone primero a enfrentar contra el Ninetales y el Ninetales era mucho más fuerte que el Squirtle, tanto que el chorro de agua lo evapora y Squirtle pierde la batalla por quemaduras. Aquí te habla tu turista del anime.
Por Squirtle está hablando con su squad. Squirtle Squad se fue de farra y se quedó como nivel 20. Le llegó uno a nivel 50 y se lo...
Literal. Y luego ya finalmente, ya para redimir de sus pecados, sí ayuda a Red en las investigaciones, ayuda en las peleas, incluso para enfrentarse contra el equipo Rocket, y por ahí le dan su libertad bajo fianza. Pero de ahí en fuera, realmente Blaine es una prueba viviente de ser un científico loco, de utilizar instrumentos para hacer experimentos genéticos con Pokémon, lo cual debería estar totalmente penado y prohibido. Ya no estamos en 1945.
Y claro, y la otra duda que también tengo de esa batalla es que tuvieron su batalla Pokémon encima de un volcán activo.
Sí.
La batalla duró tanto tiempo y respiraron todo eso. ¿Cómo sobrevivieron? No, prueba de que Ash es inmortal.
No, me imagino que tenían la armadura que utilizan en Zelda, que se ponen la túnica roja, y me imagino que la tenían abajo, porque esa es la única
esta
manera
es
que...
prueba la... de que Ash todo el tiempo estuvo en un sueño. Wow. Y siempre estuvo en coma y despertó sin piernas.
Mira, si contamos las veces en la primera temporada que Ash pudo haberse desvivido, mira, ya tenemos un episodio completo.
¡Guau! Wow, para la siguiente, deja tu comentario.
Déjalo en el buzón de sugerencias.
Ok, bueno, pues ya nos falta
el último antes de llegar a la Liga Pokémon, obviamente, pero estamos hablando aquí de los líderes de gimnasio. Uh-huh. Cuéntanos cuál es el número 8, que tanto peleamos que si eran 8, que si eran 10, que si habían gimnasios no oficiales, gimnasios ocultos, oficiales, gimnasios que no habían avalado la Liga Pokémon. Vamos al último,
es supuestamente que, oficial. Ya literal, ya cualquiera puede poner su gimnasio y cualquiera puede ser líder. Yo aquí en esta casa ahorita hago un gimnasio y te doy una medalla vas.
Eso es como aumentar tu club de nutrición de Herbalife. Usted lo que tiene que hacer es hacerlo escondido al principio y luego cuando gane plata y bueno, usted
resuelve. Si Weirdo Show fuese un gimnasio.
Literal.
Si tuviéramos un gimnasio, ¿cuál creen que sería nuestro tipo de Pokémon?
Mira, tenemos 3 gatos y 2 perros en esta casa, así que sería Pokémon normal.
No, y eléctrico. Yo digo también que eléctrico, porque aquí un poco de luces, poco de vaina, yo creo que eléctrico.
Seríamos veneno.
¡Wow!
Tóxico los tres, Ni uno se falsa.
Sí,
ni uno.
Seríamos veneno.
Bueno,
veneno eléctrico, porque andamos así también.
Si vamos por nuestro logo, que será nuestra medalla, seríamos de tipo eléctrico.
Tal vez.
Eléctrico.
Wow. Eléctrico
y veneno, porque está morado ahí.
Ay, Dios mío.
Pero bueno, vamos ya con el último líder de gimnasio, que también es la cabeza principal del equipo Rocket. Y hablamos precisamente de Giovanni. Giovanni, que tiene muchas teorías, que ya por ahí dijimos que podría ser incluso el papá de Ash, el papá de Misty, el papá de Brook. Pero lo que sí está comprobado es que Giovanni es el papá de Silver. Silver, él tuvo rival en Pokémon Johto. Okay. Eso sí está comprobado, ya se ha dicho. Y Silver tiene un odio muy grande a su padre, seguramente por el legado que él le dejó. Claro. Okay.
Millones de dólares.
¡Wow! Literal.
Y aquí vamos que Silver, obviamente se llama Silver porque es parte del juego, ¿no? De Silver,
sí, Gold, porque es Gold y Silver, aquí en esta. Ok. Entonces, bueno, Giovanni, él empieza pues su carrera y empieza a querer ganar dinero, que empieza a querer ganar y crear un poderío y logra finalmente crear un imperio. Muchos dicen que este imperio es un imperio basado en el poder. Él quería convertirse en el mejor entrenador Pokémon, uh-huh, y por eso también financió las investigaciones de Blaine para lograr crear a Mewtwo. ¿Ok? Él durante todo este tiempo, no solamente eso, durante tácticas de intimidación, okay, tácticas de engaños, logra reclutar a muchas personas y por eso ahí sabemos que recluta a Blaine, a Sabrina y a Koga. Y no solamente eso, tiene muchos seguidores. En el gimnasio de Ciudad Celadon tiene una de sus principales bases, donde cual hace muchísimas cosas, mucho crimen y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque la policía está comprada. La policía está comprada, solamente hay una mugrosa policía, Jenny, por ciudad, porque no hay nadie que pueda ayudar. Literal.
Y Jenny
está pendiente de cualquier otra vaina, de cualquier problema pequeño.
Claro.
Está atrapando nada más a Jesse, a James, y no está viendo la gran pantalla completa.
Literal.
Mario, yo imagino una prisión donde tengan a todos los criminales del mundo Pokémon y son puras oficiales Jenny.
Pobrecito.
Yo creo que las personas en esa prisión se sentirán muy afortunados.
Hay un juego de Pokémon que obviamente no es oficial, que es el juego Pokémon Rocket Edition, en la cual tú empiezas tu aventura, pero como miembro del equipo Rocket. Entonces, como miembro del equipo Rocket, te dan un Zubat o un Rattata para comenzar tu aventura, y vas creciendo y vas aumentando de nivel hasta que te conviertes en un ejecutivo, y obviamente te tienes que enfrentar a Red o a Blue, y obviamente te va a derrotar a cada rato, y cada que te... No, es un juego que quiero jugar, que ahí está el gameplay en YouTube para que lo vean, porque es muy, pero muy bueno.
bueno.
Por ahí incluso también están, hacen versiones así como, yo no sé si pasaba en México, pero había una, y estaban trabajando incluso en un proyecto que era y que Pokémon Venezuela, y que iba a ser el territorio venezolano. Sí. Iba a ser el mapa, iba a ser el territorio venezolano, iban a ver como Pokémones, no sé si ya salió, avíseme si alguien conoce. Así que probablemente, me imagino que se hicieron, trabajaron un proyecto de Pokémon Venezuela, que ahí tienen un proyecto tipo Pokémon México en el mapa territorial de México.
Sí, eso sí lo hice también.
En cada estado que vayas allá, que sí, el ave del lugar o la vaina así, ese, y está bueno, la verdad. Okay. Que si tienen información de alguno de esos, porque hay, ¿te acuerdas? Hasta la versión roja, no hay una que es como que rojo intenso, que es más difícil, es como un rojo, pero súper
intenso. Qué loco. Eres tú.
Súper igual. Súper, no, que hay muchas versiones modificadas de Pokémon, así que hay que jugarlos.
Y bueno, ya regresando un poquito a Giovanni. Ajá. Giovanni pues finalmente pierde gracias a las acciones de Red. Red en el juego pues se la pasa acabándolo. Es el único, un niño de 13 años puede lograr destruir toda una organización criminal con un pasado y con unas raíces increíbles. Un niño lo logra. Entonces, bueno, okay, así de fuerte era el poderío de Giovanni, que él literalmente se va y luego regresa a crear en Hoenn, en Alola también tiene una versión del equipo Rocket, ahí regresa.
Con Alola no, ese es en otro episodio.
Con la Lola. Pero bueno, para que vean, este es el último. Ah, y lo peor de todo es que en el enfrentamiento, Ash no logra enfrentarse con Giovanni. Se enfrenta contra Misty y contra Jesse y contra James. Y estos niños pues terminan saliendo volados. Accidentalmente tiran la medalla. Esa medalla la recoge Ash, pero en realidad no se gana la medalla. Se la está robando.
O sea que en realidad este carajo lo que hace es realmente ganarse. De las 8 medallas se ganó como 2.
2 nada más.
Se ganó nada más 2. Así que ahí dice, por favor, vamos a darle un mejor mensaje a la gente. Vámonos por la meritocracia, mejor que por lo que hayas. Ay, qué bonito fuiste, entonces te mereces esto, porque también hay que a educar a los muchachos que no solamente son los valores, sino también la constancia y otras cosas. O sea, no tiene que ser un 50-50, porque...
O sea, honestamente, antes de comenzar a pensar en este episodio, yo recordaba los gimnasios de una manera diferente, pero fue hasta el momento que lo vimos y decíamos que... Mareko, tienes 2 episodios de gimnasio y te pierdes 20 días en un bosque antes de volver a llegar a la siguiente ciudad. Te vemos entrenando, resolviendo cosas y no aprendes ni las cosas básicas. Fuiste a un gimnasio de roca con un tipo eléctrico. Tu Pikachu básicamente hacía lo que le daba la gana. No te obedecía ni tu Pikachu, no te obedecía ni tu Charizard.
Qué loco.
Entonces.
Y regalas a los Pokémones buenos.
Regalaste a tu Butterfree en algún punto de la serie y esas cosas. Tenías uno de los Pokémones fantasmas más poderosos de todos y no te lo quedaste.
Bueno, es que también obviamente es como pensar, o sea, no solo, ponte tú, el primer episodio de Pokémon, yo me acuerdo que yo debo haber tenido unos 12 o 10, unos 10 años, 12 años. Okay. Imagínate que estuvieras pensando de la misma manera a los 30 y pico, me imagino que eso sería un poco preocupante. Así que obviamente uno empieza a verle cosas que realmente uno no veía y obviamente esto, como habíamos dicho al principio, principalmente estaba dirigido a un público muy joven, digamos desde los 5 hasta los 15 o 20 años, y ahora que uno lo ve ya como más adulto, uno empieza a filosofar y decir, obviamente, ¿qué estaba pasando aquí? Muchas cosas son errores, muchas cosas son niños, muchas cosas lo hicieron tanto de buena como de mala intención.
Yo siento que tenías que ver la serie como que si desde un punto de vista adulto, porque si eres un niño, nada más vas a entender de que él perdió la liga y ya vamos a ir a ver, ya te voy a decir ahorita cómo perdió la liga. Ajá. Pero él es entender de que él no estaba listo, él recién comenzó su viaje Pokémon y tenían más temporadas para mejorar, pero tú lo ves como un niño y tú lo dices, nada, checa, ya estaba esperando que se me iba a ganar esta vaina.
Wow.
Y no ganó, y entonces siento que eso fue decepcionante, pero no sé por qué siento con Pokémon que como que episodios se me mezclan.
Ok. Entonces,
como que no entiendo bien.
Y esta es la historia de Kanto, muchachos. Ustedes nada más díganos y bueno, apóyanos con likes,
con la
y
Yoto, con
compartir, para ver si nos vamos y hablamos sobre Yoto, si hablamos de los Alolan. Si les gustó este especial de Pokémon y las partes oscuras y otro tipo, ustedes simplemente avísenos a qué otro universo quieren que se vayan. Si quieren que nos vayamos por los nuevos Pokémon, si quieren que nos vayamos por los otros entrenadores, si quieren que nos vayamos por los de los juegos, también los juegos nuevos,
claro,
como Violet y todo eso. Avísenos o hacemos un top 10 de los mejores ¿también? Entrenadores que no son de Yoto, tal vez para decir sacamos a los mejores, okay, tal vez si esto funciona podemos irnos a los más cool de Shield, Sword, de Violeta, Escarlata, así que ustedes tienen que apoyar. ¿De qué manera pueden apoyar, muchachos?
Obviamente tienen que dejarnos su comentario y tienen que seguirnos en el diálogo, y estamos muy felices de que, estoy seguro, en el short anterior de las medallas Pokémon llegaron a este punto apoyando. Y nos han comentado.
Y como siempre, suscríbanse al canal para que lleguemos a más y más personas, y no olviden que este es un show que hacemos mucho de anime, hablamos de anime, cultura geek, pero siempre de un punto de vista bastante cómico, así que no se tomen las cosas personales, porque así somos más relajados.
Mira, yo feliz, mi consejo antes podría ser eso: sigan interactuando, sigan diciendo lo que quieran, me encanta que me rosticen en esos reels, me encanta que me digan lo que quieran en ese TikTok, porque yo, incluso si tienen suficiente suerte, que me va a golatra, les voy a responder el mensaje igualito de como ustedes me lo responden.
Loco.
Ya lo he agarrado como obviamente de los miles de comentarios, siempre agarro el mejor donde yo realmente puedo tener una buena respuesta, y lo seguiremos haciendo, pero realmente todo, aun así sea de hates, sea de lo que ustedes quieran, lo agarramos súper bien, porque al final lo que importa es que llegue el mensaje a muchísima gente. Muchísimas gracias, porque tuvimos demasiado digamos visibilidad en esta semana. Sí. Y nada, eso le agradecemos, tanto buenos como malos comentarios, los amamos.
Y ahora sí, vámonos con este bonus, que es la contraparte de Ash, alguien que sí siguió la parte ética. Cuéntanos.
Claro que sí, lo seguimos en esa
cosa. Si te quedaste de aquí, pon las medallas, pon por lo menos tu tipo de Pokémon que más te gusta, o tu tipo de entrenador y líder de gimnasio que más te gusta, porque aquí te estamos dando el bonus del episodio.
O un emoji de agua, uno de trueno, de fuego, lo que sea, una hojita.
El bonus del episodio es que finalmente, una vez tú completas y tienes todas las medallas de Kanto, tienes derecho a participar en la Liga Pokémon, que a diferencia del juego... No, a diferencia del juego, te enfrentas a una cosa que se llama la Elite 4, que eso sería también un buen de las diferentes ligas Pokémon y los diferentes miembros de la Elite. Pero lo más relevante de Kanto es en la batalla final de Ash. Después de enfrentarse con todos sus Pokémon en arduas batallas, se enfrenta a su contraparte literal, que se llama Richie.
Richie
Peña. Richie, que básicamente es la contraparte de Ash Ketchum, que literalmente tiene hasta un Pikachu también, pero es la representación de tú jugando el videojuego contra Ash. Siendo un entrenador Pokémon que no solo le cambia los nombres a sus Pokémones, ya que literalmente le cambiaba los nombres. Tenía un Pikachu que se llamaba Sparky, un Charmeleon que se llamaba Zippo y un Butterfree que se llamaba Happy. Y al tener tanta sinergia con Ash, obviamente desarrollaron una amistad interesante, pero por problemas del equipo Rocket, literalmente los del equipo Rocket impersonan.
Imitan
a Richie hablando hacia lo lejos con Ash en la oscuridad y le dicen: mira, sí, sé que tenemos la batalla de Pokémon, pero estoy muy nervioso por nuestra batalla, no te contente un poquito. Y Ash, obviamente, como estaba en su época de ingenuidad, antes de su batalla Pokémon, no se vio venir que Richie iba peleando en serio.
Claro.
Y obviamente se aprovechó de muchas de las batallas, y entonces Ash no entendía por qué Richie lo estaba atacando con tanta fuerza cuando habían quedado en que iban a controlarse un poquito. Ya cuando era muy tarde, saca su Charizard, y obviamente Charizard, aún a ese punto de la serie que no tiene sentido,
no le hacía caso,
todas las medallas, no le hizo caso y se acostó a dormir.
Maldito Charizard.
Yo creo que esta batalla fue un llamado de atención para Ash por el hecho de que entendió cómo él había ofendido a Richie, porque él estaba esperando que tuvieran una batalla extremadamente épica, y no fue de esa manera. Y su amistad, a pesar de que sobrevivió los años, no, así como personajes de Pokémon vuelven en temporadas, él no volvió.
Es que Ash tiene dignidad, y cuando le lastiman el corazón, no regresa.
Mira, más que nadie, tú sabes que cuando Ash le decía a alguien en un pueblo... nos volveremos a ver.
Más nunca los veía.
Jamás iba a volver.
¿Dónde está Butterfree?
Puras promesas falsas.
Gaslight. Ghosting.
Pero bueno, pero fue muy bonito al final de su historia ver cómo, cuando Ash ganó la Liga Pokémon, finalmente 20 años después, él estuvo allí para ver y celebrar la cosa con él. Y pienso que fue uno de los personajes más icónicos de Kanto, a pesar de que estás dos aquí... apoyaron con ese.
Duró como 2 episodios también, no mames.
Por favor, literal, literal. Así que, bueno, yo creo que con esto, ¿qué más quieren? O sea, díganos ustedes si les pareció bueno esto, donde estuvimos hablando de cada uno de los líderes de gimnasio. Mm-hmm. ¿Qué te gustaría seguir viendo? Y si quieres que hagamos esto, digamos, más de Pokémon, o incluso nos vamos a otro lugar, Digimon, o los mejores profesores de Dragon Ball, lo que sea.
Profesores,
¿verdad?
De Dragon
Ball. Sí, o sea, también, no sé, whatever, lo que quieran.
De Harry Potter, de Harry Potter.
Aquí, por lo menos, yo tengo ahí en uno de los comentarios, nos mencionó Dyer, que está súper interesada de que cuando salgamos durante Halloween, ver qué tipos de outfits vamos a ver. Y teníamos, yo tenía esta idea en la mente de que tenemos que ver las tendencias y ver quién va a ser el rey de este Halloween. Vamos a ver más K-pop Demon Hunters en la calle, vamos a ver más Demon Slayers en la calle, vamos a ver más Labubus en la calle. Hay que ver quién va a tomarse ese título.
Y para que no se pierdan todo nuestro contenido, como siempre, suscríbanse, síganos en todos lados. ¿Qué más?
Por favor, compártanos en todas las redes sociales, en donde quieras, dáselo a tus amigos, hablen de nosotros, apóyanos en todas las redes sociales, que estamos por allá ahorita, estamos más presentes que nunca. Así que, por favor, vamos a seguir apoyando a los Weirdos y a Weirdos Show. Así que muchísimas gracias, muchachos. ¿Algo más que decir antes que terminemos este capítulo?
Pues nada.
¿Y con eso qué decimos?
¡Weirdos!
¡Weirdos!
¡Ay! ¡Que suene la música!
¡Vámonos! Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más.
Mejor autor.
¡Pam, pam, pam, pam! ¡Bye!
Es para el Weirdo Show, donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster pa' adornar. En este show raro tú vas a brillar. Wow, 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 la magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Show de Weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh! A pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los Weirdos, aquí está tu lugar. La magia va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. Del anime hasta el gamer total, este show de Weirdos te va a animar.